los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de frecuencia modulada en la zona metropolitana de Guadalajara y también en otras emisoras universitarias. Un cordial saludo a quienes nos sintonizan en Autlán, en Ocotlán, en Ameca y en Colotlán. Muchísimas gracias por escuchar Cosa Pública 2.0, esta apuesta por tratar de hacer un periodismo crítico e independiente y también de presentarle pues algunos temas considerados quizás escabrosos, a veces dolorosos, pero totalmente necesarios para la comprensión de nuestra realidad, no solo para comprenderla, sino evidentemente para cambiarla, para transformarla, porque esta situación de guerra, de violencia que vivimos es intolerable. Vamos a centrarnos, casi va a ser un programa monotemático debido a la intensidad, a la gravedad que está ocurriendo con el tema de las desapariciones. No es que tengamos en este momento una crisis, es que hemos tenido una crisis sobre el tema de desapariciones hace años, solamente que muchos no se dan cuenta hasta que lamentablemente a veces se encuentran con casos cercanos. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es, digamos, en síntesis, el resumen que le vamos a presentar de la información? Bueno, hay una reacción social significativa a la desaparición de tres estudiantes de cine del Centro de Estudios Audiovisuales, una institución de educación privada, y usted recordará, le damos la información ayer, tres estudiantes, en realidad seis estudiantes estaban haciendo un trabajo, al terminar ese trabajo que estaban haciendo en una casa en Tonalá, tres de ellos fueron desaparecidos, fueron secuestrados por un grupo de ocho personas armadas, fuertemente armadas, que al momento se presentaron como integrantes de la fiscalía, de tal manera que esto ha generado una reacción significativa. Ayer se convocó una manifestación. Esta manifestación se llevó a cabo esta mañana. En un momento vamos a hablar con nuestro compañero Henry Saldaña para conocer este caso. Pero también a esto se suma la denuncia por la desaparición de dos estudiantes más, en este caso de la Universidad de Guadalajara. Se trata de César Ulises Arellano Camacho. Él tiene 18 años, estudiante de medicina aquí, y sin embargo fue desaparecido en Tala, pero también se está reportando la desaparición de Susana Carolina Gutiérrez Flores, estudiante de psicología de la Universidad de Guadalajara. Ante esta situación, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios va a ofrecer una rueda de prensa dentro de 56 minutos a las 5 de la tarde, y todo indica que van a llamar van a convocar a una nueva manifestación para este sábado para pedir por la presentación con vida y el regreso sanos y salvos de César Ulises Arellano, de Susana Carolina Gutiérrez, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, pero también, por supuesto, de estos tres estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales de Guadalajara, de Javier Salomón Aceves Gastelum, que tiene 25 años y es originario de Mexicali, de Marcos Ábalos, tiene 20 años proveniente de Tepic, y Daniel Díaz, de 20 años, originario de Los Cabos. Vamos a hablar de este tema y también de otros asuntos más adelante. Por lo pronto vamos a la línea telefónica con nuestro compañero Henry Saldaña. Él estuvo cubriendo esta manifestación que partió de ahí del Centro de Artes Audiovisuales, que está en la zona de Chapultepec, en Lerdo de Tejada y Marsella, y caminaron hasta la Glorieta de los Niños Héroes esta mañana. Henry, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Un gusto saludarlos. Y efectivamente, cientos de personas, y entre familiares, maestros y alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales, que salieron por la mañana desde este recinto educativo hacia la Glorieta de los Niños Héroes, con la única consigna es de que aparecieran con vida sus tres compañeros. Entre ellos, se les exige precisamente a la Fiscalía General del Estado, y en especial al área de desaparecidos, que pues bueno, continúa acéfala. Hay un coordinador interino que está coordinando precisamente las tareas de un fiscal de desaparecidos, que hasta este momento, bueno, no sabemos cuándo llegaría esta convocatoria, pero lo que sí sabemos es de que por lo pronto en este día son cinco los estudiantes desaparecidos, tres de, como tú bien lo comentabas, de estudiantes de esta Universidad de Medios Audiovisuales, y dos más que ya ya pues, presentaron su denuncia, son estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Uno que el fiscal hace unos momentos tuvimos la oportunidad de platicar con él precisamente en una rueda de prensa donde se daban a conocer los resultados de las evaluaciones a los policías de Tlaquepaque, en donde el fiscal señaló que pues sí, que sí ya colocaron la denuncia de por lo menos del estudiante de 18 años de edad que desapareció en la zona Valle. Él mencionaba que en Tequila, pero pues bueno, la información podría variar. Estaríamos hablando de entre estos dos municipios que pudo haber desaparecido desde el lunes. Hay que tener en cuenta que desde el lunes están desapareciendo estas cuatro estudiantes, y hasta estos momentos, pues bueno, poca es la información que se tiene en torno a este caso. Hace unos momentos tuvimos la oportunidad de platicar con el fiscal general Raúl Sánchez Jiménez, y nos mencionaba que ellos pues, ya tienen una investigación avanzada en donde podrían estar involucrados algunos elementos de algunas policías, pero esto todavía no lo ha confirmado. Lo que sí te puedo confirmar es de que se ha estado revisando el rol de las patrullas que tienen pues, los agentes investigadores y que pudieron haber estado en este punto donde desaparecieron cerca de la carretera, la pista Zapotlanejo y el nuevo periférico ahí cerca de...
Henry, en este caso entonces el fiscal se está refiriendo a la posible participación de policías en la desaparición de los tres estudiantes de cine en Tonalá.
Hasta este momento se está investigando todas las dependencias, entre ellas la comisaría de Tonalá, por los testimonios de las personas que estuvieron en esta desaparición. Él no confirma eso, pero se está investigando pues, todos los roles que pudieran tener estas líneas. Entre ellos, como te comentaba, pues, las unidades que pudieron haber estado cerca en esta zona de Tonalá, en donde los testigos mencionan que es una camioneta Ford Lobo en color rojo, la que privó de libertad a estos tres jóvenes. Uh-huh. Pero la investigación continúa y pues estaremos esperando pues, que nos den precisamente información sobre esta múltiple desaparición de tres jóvenes en una zona y otros dos de la Universidad de Guadalajara pues, en otras zonas, ¿no?
Compártenos más información, Henry, de la manifestación de la mañana. ¿Cuántas gentes asistieron? Las consignas, si hubo testimonios de algunos de los compañeros de estos estudiantes de cine. ¿Qué ocurrió en la mañana?
Efectivamente, fueron cerca de 700 personas las que se unieron a esta manifestación. Y como te comento, terminó ahí en la Glorieta de los Niños Héroes, donde hubo varios posicionamientos, entre ellos la de los mismos padres de familia que iban encabezando la manifestación. Otras asociaciones también se acercaron, e incluso también el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara también estuvo ahí, Jesús Medina, quien nos confirmó esta desaparición del estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara, y posteriormente pues ya el fiscal nos daría la información, pues bueno, el anuncio oficial de que sí está la denuncia interpuesta. Te comento que entre pues, las consignas que estaban mencionando, los mismos compañeros, era que los querían vivos, regresarlos con vida. Ellos continúan con esta incertidumbre de saber que ya son tres días y no saber dónde se encuentran sus compañeros, pero también tuvimos la oportunidad de platicar con una de las madres, precisamente de uno de los...
A ver, un poquito más, es que
escuchemos parte de la película.
Estaban grabando un video, un trabajo. Ya después solo nos avisaban que un familiar de uno de los muchachos que fueron, viniéramos a hacer denuncia porque se los había llevado en una camioneta. La
punto número 2, exigirle al gobierno. Bueno, hay parte de esta declaración de una de las madres. Y que comentarte que los miembros de esta universidad pues anunciaron que el día de mañana realizarán una asamblea dentro del instituto para buscar protocolos y cuidar precisamente a los mismos estudiantes, que en este momento fueron suspendidas todas sus producciones audiovisuales porque algunas pues podrían tener alguna grado de peligrosidad. Algunos estaban intentando de grabar algún cortometraje en carretera ya de noche, y entonces los profesores mencionaron que están suspendidas todas estas producciones.
Solo una última pregunta, Henry. Cuando señalabas que el fiscal confirma que se presentó una denuncia, ¿se refiere a la denuncia del estudiante de medicina o del estudiante de psicología?
El estudiante de medicina, Rubén.
¿Y de la chica de psicología informó algo el fiscal?
Todavía no han colocado esta denuncia. Estaríamos esperando que la fiscalía nos confirme precisamente si ya los familiares acudieron al área de desaparecidos para colocar esta denuncia.
Muy bien, Henry. Muchas gracias. No, la última, ahora sí. Entonces, digamos, es, por supuesto, es totalmente una novedad y bastante grave esta posible línea de investigación de que la desaparición de estos tres estudiantes del CAP de cine estuvieran involucrados policías de Tonalá.
Se habla, pero...
No está confirmado, pero lo mencionó. Muy bien.
Exactamente. Él mencionó que podrían estar... estarían investigando todas las dependencias de seguridad, incluso la de Tonalá y también la de la Fiscalía General de Estado.
Muy bien. Muchas gracias, Henry Saldaña.
Hasta luego. Muy buenas tardes.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted este reporte. Hablaba yo de una reacción social significativa. Se habla de cientos de personas que acudieron, además de estos estudiantes, compañeros de Salomón, de Marcos y Daniel, que participaron en esta manifestación en la mañana ahí en el Centro de Artes y Medios Audiovisuales, el CAP, esta Universidad de Medios Audiovisuales, que es una institución privada que está ahí en Marsella y Lerdo de Tejada. Salieron hacia Chapultepec, luego llegaron a la Glorieta de los Niños Héroes, y ahí escuchábamos también el testimonio de Henry Saldaña. También vinieron a algunos familiares de estos chicos desaparecidos. Digo, vinieron porque son vienen aquí a estudiar este Centro Universitario de Artes Audiovisuales de fuera. Déjeme recordar exactamente de dónde vienen. Javier Salomón Aceves Gastelum, que tiene 25 años, él es originario de Mexicali. Marcos Dávalos, de 20 años, es proveniente de Tepic. Y Daniel Díaz, de 20 años, es de Los Cabos. De tal manera que se hizo esta manifestación por la exigencia de que se presenten con vida, sean hallados, encontrados con vida, sanos y salvos estos chicos. Ahí, además de los familiares de estas personas, de los estudiantes del CAP, también asistieron representantes, por ejemplo, de las Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, quienes señalaron o exigieron que la lista no aumente, la lista de desaparecidos. Lamentablemente, en ese mismo evento por la mañana, ahí Jesús Medina, de la Federación de Estudiantes Universitarios, habló justamente de la desaparición, al menos en ese momento confirmada, de este estudiante de medicina. Le voy a dar los nombres. Se trata de César Ulises Arellano Camacho, de 18 años, estudiante de medicina en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pero también posteriormente se ha confirmado la desaparición de Susana Carolina Gutiérrez Flores, estudiante de psicología. De hecho, nos llegó un mensaje de Paola Mendoza Lomelí hace par de horas, menos de dos horas. Dice: soy estudiante de psicología. Han sido días terribles. La desaparición la vivimos cerca, entre los nuestros. Me gustaría que difundan en el programa la información de Carolina. Ya la estamos difundiendo. Muchas gracias, Paola Mendoza, y te agradeceríamos que nos compartas más información de qué está ocurriendo ahí en psicología. De hecho, si tuvieras algún número telefónico, si nos puedes hacer llegar, te lo agradeceríamos para establecer contacto contigo y nos ofrezcas más información. ¿Qué se dice de Susana Carolina? Ella fue reportada como desaparecida el 21 de marzo. Ella salió de su casa rumbo al Centro Universitario de Ciencias de la Salud y no llegó ya a su clase. Su celular se encuentra apagado desde que salió. Ella tiene tez blanca, mide 1,70 m de estatura, tiene ojos claros, cabello castaño hasta el hombro. Son los datos que se nos ofrece de la descripción de Susana Carolina. En tanto que César Ulises Camacho, él tiene 18 años y fue visto por última vez el pasado lunes 19 de marzo frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Tala. Él vestía un pantalón de mezclilla oscuro, una camiseta oscura y una mochila negra. Sus características: pesa aproximadamente 55 kilos, mide un 1.80 m, es decir, es alto de estatura, delgado, piel morena, ojos color marrón, tiene un lunar en el cuello, no tiene perforaciones, ni tatuajes, ni cicatrices, y actualmente está cursando el segundo semestre de medicina en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en Guadalajara. Ya estamos compartiendo estas dos fichas en nuestras redes sociales para que, pues, entre todos, por favor, atendamos esta petición de buscarlos entre todos para regresarlos sanos y salvos con vida a sus familias. Vamos a un corte y continuamos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias, Margarita Robertson, que nos estaba sintonizando y sí nos llamaba un poco la atención sobre la calidad del audio que teníamos con Jerry. La tratamos de mejorar. Gracias, Margarita, por sintonizarnos. Gracias, Sonia Serrano, amiga y compañera, aquí en Señal Informativa, que nos comparte esta información acerca de una convocatoria que se está planteando para el día de mañana, una asamblea universitaria por la desaparición forzada de 5 estudiantes. Estamos hablando justamente de los casos ya mencionados de los 3 estudiantes del Centro de Artes Audiovisuales y también de los 2 estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, César Ulises Arellano de Medicina y Susana Carolina Gutiérrez de Psicología. La convocatoria es para el día de mañana a las 6:30 p.m. frente en la explanada, frente al Auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aquí de la Universidad de Guadalajara, acá en el plantel de la Normal. Y bueno, ya en esta convocatoria la vamos a circular, se están convocando, aparecen al menos los logos de estos 3 centros universitarios: Universidad de Guadalajara, el Centro de Artes Audiovisuales y también del ITESO, esta universidad jesuita. Esperamos que crezca esta convocatoria. En mi opinión es muy importante, no sabemos en qué momento, en qué circunstancias, pero hay situaciones que hacen detonar, digamos, una situación social contenida como es esta crisis de las desapariciones. Yo sostengo que no es que ahora estemos en crisis, ya tenemos una crisis desde hace años, pero creo que lo que no hemos tenido en Guadalajara ni en el estado de Jalisco es una respuesta masiva, políticamente importante, para tratar de detener esta oleada de las desapariciones. Y bueno, en coincidencia con otros amigos y compañeros, yo no creo que la respuesta vaya a venir de las autoridades, porque creo que son parte del problema si no nos organizamos desde abajo en la sociedad para buscarlos entre todos, para enfrentar este embate de desapariciones, asesinatos, violencia, de guerra en general que tenemos en este momento en Jalisco y en el país. No vamos a darle la vuelta a esta situación, de tal manera que esta respuesta, la manifestación de esta mañana, de hecho también se habla de paros activos de estudiantes. Me parece que, ya Henry Saldaña confirma, en el Centro de Artes Audiovisuales, pero en el ITESO también. Voy a buscar y precisar la información, o si alguien del auditorio, algún estudiante o alguien que conozca, si se está convocando y se confirma un paro en el ITESO, también nos lo haga saber. Más adelante vamos a hablar con Jesús Medina de la Federación de Estudiantes Universitarios. Ojalá también la Universidad de Guadalajara se sumara a un paro hasta que aparezcan estos 5 estudiantes y hasta que aparezcan todos. Si no hay una respuesta solidaria, potente, fuerte, masiva, no vamos a poder parar esta situación tan grave que estamos teniendo. Voy a presentarle más información también sobre este tema. Hay un pronunciamiento de solidaridad de más de 80 profesores, y supongo que este pronunciamiento me llegó a mediodía. Supongo que se va a ir incrementando el número de profesores de universitarios que se sumen a este pronunciamiento. Dice: miembros de la comunidad de profesores de diversas universidades de Jalisco nos unimos para exigir públicamente la presentación con vida de los estudiantes de cinematografía de la Universidad de Medios Libres, el CAP. Los nombres ya los he dicho, los repito: José Salomón Aceves Gastelum, de Marcos Ábalos y de Daniel Díaz. Añaden en este pronunciamiento: repudiamos enérgicamente la desaparición forzada de la que estos jóvenes fueron víctimas este lunes 19 de marzo por la noche en el fraccionamiento Colinas de Tonalá por agentes que, según testigos, se identificaron como miembros de la Fiscalía del Estado. Demandamos a las autoridades de Tonalá, a las del Gobierno de Jalisco y a la Federación que sean encontrados con vida y que se abra ante la Comisión de Derechos Humanos una investigación formal sobre este caso de desaparición forzada. Exigimos que esta investigación sea acompañada por un grupo de expertos internacionales, dado que la complicidad de los tres niveles de gobierno no es clara para la sociedad, o es clara para la sociedad. Este punto me parece importante, la demanda de que el proceso de búsqueda de desaparecidos, de investigación sobre desaparecidos, sea acompañado por expertos internacionales. Añaden también en este comunicado: la violencia contra la población civil se encuentra en niveles de urgencia humanitaria internacional y nos encontramos completamente vulnerables, ya que la Fiscalía dice no contar con recursos económicos y, por otro lado, parece solo estar persiguiendo casos mediáticos sin atender a la problemática en su complejidad, que ahora parece estar relacionada a la coyuntura política. En este sentido, Jalisco se desborda en Fuerzas Armadas y habla de Policía Federal y Ejército, sin embargo, no se solicita la presencia de observadores internacionales de derechos humanos. Esto último nos resulta una exigencia impostergable, es lo que señala en este comunicado. Leí unos párrafos, es un poco más extenso, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Y bueno, sobre este tema, también, ya lo confirmaba también nuestro compañero Henry Saldaña, está consignado en otros medios que sobre la desaparición del estudiante de medicina César Ulises Arellano, ya hay una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Se estaría a la espera de que también sobre la desaparición de esta chica de psicología también se pudiera tener esta denuncia. Y continuando con esta información en seguimiento, usted recordará, si nos sintoniza habitualmente, ayer le presenté información de esta recomendación general que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en voz de su titular, Alfonso Hernández Barrón, relacionada sobre el tema justamente de las desapariciones. Hoy nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos presenta un trabajo en seguimiento a este llamado cinturón más crítico de las desapariciones, y en este nos cuenta que en tan solo 9 municipios de 4 regiones de Jalisco suman ya 237 desapariciones y por lo tanto se piden emitir alertas para tratar de contener las desapariciones y buscar a los que siguen sin aparecer. Las regiones sur, sureste, Sierra de Amula y Costa Sur es donde se registra el mayor número de personas desaparecidas, por lo que es urgente que se emitan alertas municipales y regionales para que la población conozca la gravedad del problema y se tomen medidas para frenar este problema, advirtió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. Aquí viene la relación de estos 9 municipios que en total suman 237 desapariciones. Autlán, 49 hombres y 7 mujeres desaparecidas. La Huerta, 43 varones y 4 mujeres. Cihuatlán, 36 mujeres, 36 hombres y 5 mujeres. Zapotlán el Grande, 29 hombres y 4 mujeres. Casimiro Castillo, 29 hombres y 1 mujer. El Grullo, 25 varones y 4 mujeres. Tuxcacuesco, 21 hombres. San Gabriel, 18 hombres y 3 mujeres, y Tamazula, 16 hombres desaparecidos. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, destacó que se tiene que emitir alertas a la población. Estamos incluyendo algunos mapas que pueden permitir el trabajo coordinado, como uno donde identificamos un cinturón rojo de desapariciones en el estado, en estos municipios ya mencionados: La Huerta, Autlán, Casimiro Castillo, El Grullo, Tuxcacuesco, San Gabriel, Zapotlán el Grande y Tamazula. Ahí se presentan datos significativos que nos hacen llamar la atención a las autoridades para que en estas regiones se valore precisamente la emisión de alertas y acciones preventivas, dijo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y admite que pese al aumento de las cifras de desaparecidos hay un subregistro y los casos de desapariciones pueden ser muchos más. Lo son, esto ya lo sabemos y lo conocen las organizaciones de familiares que tienen desaparecidos, que siempre lo reconocen, que las denuncias que se presentan y que por lo tanto son los números que oficialmente ofrecen las autoridades estatales o federales se quedan cortas frente a la realidad, porque hay muchas personas que no denuncian. Y esta recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue recibida por, de alguna manera, con beneplácito por algunas organizaciones. Por ejemplo, habló Guadalupe Aguilar, vocera del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, y celebró que se haya emitido esta recomendación. Dice, en primer lugar, la señora Guadalupe Aguilar, que está buscando a su hijo José Luis Arana desde enero de 2011. Ella comentó que la recomendación es el fruto de un trabajo coordinado que ha tenido la nueva presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se ha acercado para generar vínculos y establecer mecanismos de cooperación. En la recomendación emitida el miércoles, el día de ayer, los insumos informativos de contabilidad desaparecidos fueron tres: la Fiscalía General del Estado, la propia FUNDEJ, esta Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. La señora Guadalupe Aguilar señaló que las autoridades siguen siendo deficientes en el trato y seguimiento que le dan a los familiares de los desaparecidos. Sin embargo, hay mejoría en la capacitación, aunque la Fiscalía no los busca. Es una nota de nuestro compañero Omar García. En tanto que también FUNDEJ, en voz de Guadalupe Aguilar, en una nota, en declaraciones que recoge nuestra compañera Griselda Torres Zambrano en Radio Metrópoli, urge al gobernador a nombrar ya al fiscal para personas desaparecidas, sobre todo cuando en Jalisco las autoridades no buscan a las víctimas de este delito, y ella ya informó que la convocatoria cerró con el caso de 16, con la inclusión de 16 aspirantes, y las bases indican que el gobernador tiene hasta el 12 de abril para nombrarlo. Vamos a ir a una pausa más y regresamos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Tenemos más mensajes. Hace unos minutos la señora Berta Lara se comunicó con nosotros a través de Facebook y dice, esas desapariciones ya son muchas y constantes, es terrorismo. Esos sujetos, cuando los capturen, que sean tratados como terroristas, es el mensaje que deja la señora Berta Lara. Y bueno, pues sigue llegando más información y se está ya replicando a través de distintas redes sociales esta convocatoria a esta asamblea de estudiantes o asamblea universitaria, más bien cabría decir, porque me imagino que también van a participar y sería bueno que también participaran todos los sectores de las universidades, no solamente los estudiantes, también los maestros, el personal académico y también el personal administrativo, es decir, entre todos, y quizás esa convocatoria logre potenciar una convocatoria aún más amplia para detener estas desapariciones. Nos llegó otro mensaje, su cuenta en Twitter es Fotobarza, dice, en la zona de Tala prevalece la delincuencia paseándose con la complacencia de autoridades, mucha gente desaparecida y no se hace nada. Es cierto, no es una novedad que esa zona de Tala ya había sido denunciada desde hace tiempo por tener una situación bastante delicada. De hecho, meses atrás se reportó la desaparición de varias personas en esa zona, incluso el caso de algunos jóvenes que se reclutaban a través de redes sociales con el gancho de que los iban a contratar y finalmente resultaban desaparecidos. Y esto se relacionó también con algunos supuestos narcocampamentos, supuestos campos de entrenamiento utilizados por células del crimen organizado en algunas localidades de Tala como Ahuizculco y otros lugares. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Y vamos a presentarle más información mientras establecemos enlace con Jesús Medina de la Federación de Estudiantes Universitarios. Voy a comentarle, pues, lamentablemente, también otro asunto grave que tiene que ver con de las caras desagradables de la violencia, de la guerra que tenemos, son los feminicidios. Hay declaraciones de Alejandra Cartagena, coordinadora en México del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, sobre un caso de feminicidios, el asesinato de Imelda. Dice, por falta de los abogados defensores, una audiencia de ratificación de peritaje en el caso de Imelda Virgen fue cancelada. Detrás de la ausencia de los litigantes, familiares y representantes legales, consideran que hay una táctica para retrasar la resolución. A pesar de que sí llegó el perito, los abogados de la defensa no llegaron. Se refiere en este caso al imputado del asesinato, del feminicidio. Y esto es una forma más de poder alargar el proceso, de desgastar a la familia, consideró Alejandra Cartagena. El crimen de Imelda Virgen ocurrió el 29 de septiembre del año 2012, día en el que Imelda fue asesinada por personas que presuntamente contrató a su exesposo, Gilberto. En el año 2017, un juez impuso una sentencia de 50 años de prisión para Gilberto y dos de sus coacusados, pero en la revisión del caso, la décima sala ordenó que se repusiera el procedimiento para tomar en cuenta algunas pruebas. Para Sofía, virgen hermana de Imelda, el retraso en la conclusión ha sido desgastante. La justicia es un laberinto, es un tablero de serpientes y escaleras. No tienes garantizado un real acceso. No hay todavía sensibilidad, no hay perspectiva de género, fue lo que comentó Sofía Virgen, hermana de Imelda, en este caso de feminicidio. Bueno, ayer aparecieron cifras del Sistema Nacional, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que confirmaron algo que veníamos registrando semana a semana y los saldos mensuales, tanto en Jalisco como en el país, que este primer bimestre de 2018 batió todos los récords al alza en el número de homicidios dolosos. Es un nuevo récord de violencia en este primer trimestre del año. Casi 5,000 personas fueron asesinadas en todo el país solo en los meses de enero y febrero. Y por ejemplo, hay que recordar que en el mes de marzo, en particular en Jalisco, especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara, el incremento de la violencia, en particular de homicidios dolosos, ha sido terrible. En esta nota que estamos leyendo, una síntesis de esta información que se presenta en distintos medios, estamos tomando la información que se publicó en Animal Político, señala que el primer bimestre de 2018 registró una tasa de 3.37 asesinatos por cada 100,000 habitantes en México, mayor que la reportada en el mismo periodo del año pasado y la más alta de la que se tenga registro para los dos primeros meses de un año. Además, en enero y febrero también se presentó la tasa más alta de feminicidios de los últimos 4 años. Los datos actualizados de incidencia delictiva que presenta este secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad arroja que solamente en febrero fueron asesinadas 2,389 personas en el país. Con lo anterior se suma, la suma de víctimas de homicidios en el primer bimestre del año llega a 4,937 personas asesinadas. Dichos casos están registrados en 4,206 carpetas de investigación por este delito, equivalentes a una tasa de 3.37 casos por cada 100,000 habitantes. Si comparamos dicha tasa con la del primer bimestre del año pasado, que era una tasa de 3.05 homicidios por cada 100,000 personas, se trata de un incremento en este primer bimestre de 2018 de más de 10% de los asesinatos comparado con el año anterior. Y si se observa que el primer año del actual sexenio, estamos hablando del año 2013, la tasa de homicidios arrojó el primer bimestre fue de 2.47 casos, significa que a lo largo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los homicidios dolosos en el país registran un incremento acumulado de 36.4%. El número total de homicidios dolosos registrados en enero y febrero de este año equivale a que cada 24 horas, cada día en México, fueron asesinadas 84 personas. Es decir, cada hora se registraron entre 3 y 4 homicidios en todo el país. Terribles las cifras de la ola de los homicidios dolosos que están ocurriendo en el país. Vamos a presentar la información sobre otros asuntos. Ayer circuló ya la convocatoria, el primer encuentro de los pueblos por el agua, el territorio y la vida. Se está celebrando aquí en Jalisco, en concreto en la comunidad de Mezcala de la Asunción, que está en el municipio de Poncitlán. Es una localidad ribereña en el lago de Chapala, es una comunidad indígena coca, y ahí se lleva este primer encuentro de los pueblos por el agua, el territorio y la vida, con el objetivo de fortalecer la articulación y el intercambio de experiencias entre pueblos, colectivos y organizaciones del campo y la ciudad que protegen y defienden el agua, el territorio y la vida en el estado, así como para definir acciones conjuntas y estrategias de lucha para defender estos recursos, agua, territorio y la misma salud de todos los pobladores. El encuentro empezó hoy, 10 de la mañana, va a terminar a las 6 de la tarde en el Centro de la Espiritualidad en Mezcala de la Asunción y está convocado por el Frente de Pueblos de Jalisco por el Agua, el Territorio y la Vida. Vamos a buscar mañana a los organizadores, a quienes convocaron este encuentro, para conocer el resultado de estas formas de articulación y organización de estos distintos pueblos que se están tratando de organizar para defenderse frente al despojo. Y en temas de despojo y también locales, hubo declaraciones del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que estuvo hoy en Guadalajara. Ahí le preguntaron sobre este litigio de despojo que ha denunciado el ejido El Zapote, que era el dueño originario de las tierras que se expropiaron para construir la mayor parte de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo, unas tierras expropiadas hace 50 años y que no han sido pagadas de manera completa, de manera legal, de manera legítima y justa. Sobre esto, según el secretario de Comunicaciones y Transportes, este conflicto legal por los terrenos ya está en manos del Poder Judicial. Gerardo Ruiz Esparza dijo que este conflicto ya está en manos del Poder Judicial sobre esta disputa, en particular para construir la segunda pista, y son declaraciones que se recogen en el sistema, y dijo textualmente: sí, estamos tratando de que haya tranquilidad, de que no haya inquietud, que lo entiendan nuestros amigos ejidatarios, esto pasa en todos los estados cuando hay una obra de esta dimensión, ojalá lo entiendan y se pongan a disposición de negociar legalmente, porque si piden que les paguemos dinero que no respalda la ley, los funcionarios son los servidores públicos, somos responsables. Y bueno, él dijo que se pueda, o espera, que este problema se pueda resolver en esta administración que, como usted sabe, termina el último día de enero de este año. Gerardo Ruiz Esparza vino a Guadalajara a inaugurar el 29º Congreso de la Industria de la Construcción que se lleva a cabo aquí en Guadalajara. En temas de despojo voy a compartirle unos párrafos de un pronunciamiento, un documento que emitieron en Chihuahua distintas comunidades rarámuris y distintas organizaciones sociales de aquel estado, y este pronunciamiento se refiere, el título evidentemente es más que elocuente: no queremos minería, queremos nuestro bosque. Eso están pidiendo distintas comunidades rarámuris y asociaciones civiles de Chihuahua. La explotación minera en la Sierra Tarahumara ha tomado un nuevo auge con compañías transnacionales y nacionales, afectando a comunidades indígenas invisibilizadas por los caciques, los ejidos y comunidades agrarias, territorios pimas en Yepachi, territorios rarámuri de Guazapares, Urique, Uruachi y Ocampo. Han sufrido una fuerte agresión ambiental por la minería sin tomar en cuenta el bienestar de estas comunidades. La explotación minera en proceso y la que se trata de impulsar son una desgracia más para los pueblos y comunidades indígenas de Chihuahua, a costa de un desarrollo económico cuyos principales beneficiarios son las compañías mineras. Tierra y agua quedarán contaminadas en áreas de este desarrollo que solo dejará desolación a los pueblos y comunidades indígenas. Por lo anterior, y ante la visita del gobernador Javier Corral, una visita que hizo a Canadá para asistir a la Feria de la Minería, comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, así como organizaciones civiles de Chihuahua, manifestamos total desacuerdo con que se utilice la explotación minera en el estado de Chihuahua como un medio para impulsar el desarrollo económico, puesto que ello significa la devastación del medio ambiente, el despojo de territorios de las comunidades y pueblos indígenas, la destrucción del patrimonio histórico y cultural, serios daños a la salud de las personas, contaminación del agua y muchas otras consecuencias negativas que, lejos de beneficiar la economía de las y los chihuahuenses, disminuyen su patrimonio y agreden a su gente. Nos adelantamos a los tratos que el gobierno, se refiere al gobierno de Javier Corral, puede hacer con las empresas mineras, y manifestamos el más enérgico rechazo a la minería en el estado, porque queremos cuidar nuestros territorios para seguir viviendo en ellos, queremos nuestro bosque, barrancas y bienes comunes, queremos agua para todos y todos. Además, los pequeños productores agrícolas del estado nos unimos a la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, pues de ello también depende la producción de alimentos para sostener nuestras vidas todas. No queremos minería, queremos nuestro bosque, elegimos la vida, es lo que se dice en este pronunciamiento firmado por representantes de las comunidades de Baguinocachi, Bosques de San Elías de Repechique, Coreachi, Coloradas de la Virgen, Cordón de la Cruz, Malanoche, Mogótabo, Tuaripa y organizaciones civiles de aquella entidad, entre otras Alianza Sierra Madre, un pronunciamiento importante que ratifica lo que muchos pueblos y comunidades ven: la minería no son proyectos de desarrollo, más bien por el contrario son proyectos de muerte, y lo que quieren es apostar por la vida defendiendo la tierra, defendiendo los bosques, defendiendo el agua. Y vamos a una pausa más, al regreso continuamos en el último bloque de Cosa Pública 2.0 de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Estamos tratando de enlazarnos con Jesús Medina de la Federación de Estudiantes Universitarios. Entiendo que está preparando la rueda de prensa, pero si, perdón, si alguien lo ve por ahí, díganle que no le quitamos mucho tiempo. Tenemos mucho interés porque, pues, esta convocatoria, una manifestación del sábado, también la asamblea de universitaria que se está convocando para el día de mañana a las 6:30 en la explanada del Auditorio Salvador Allende podría constituir un, pienso y esperaría, un detonante para enfrentar el tema de las desapariciones que están ocurriendo en el estado de otra manera, de una manera que realmente sirva, que tenga potencialidad política para detener lo que está ocurriendo y se exija la presentación con vida de miles y miles de personas que están desaparecidas. Es decir, esta convocatoria se está detonando, esta respuesta significativa por estos 5 estudiantes, pero ojalá siga creciendo. Bien, vamos a presentarle más información. Lamentablemente también, además de las desapariciones, además de los feminicidios, otra arista de esta guerra es el tema de el asesinato de periodistas. Otra vez, otro periodista asesinado, otra vez en Veracruz. Se trata de Leobardo Vázquez. Ayer por la noche fue asesinado Leobardo Vázquez Atzin, quien durante varios años trabajó para el periódico La Opinión y desde hace algún tiempo tenía un portal de noticias llamado Enlace Gutiérrez Zamora, que es municipio, una localidad allá en Veracruz. Vázquez Atzin es el tercer comunicador ultimado, asesinado en lo que va del año en el país, y el quinto durante el gobierno estatal que encabeza el panista Miguel Ángel Yunes Linares, el cual comenzó el 1 de diciembre de 2016, es decir, apenas en 13, 14 meses de gobierno de Miguel Ángel Yunes. Hay 5 periodistas asesinados en Veracruz. Hay que recordar que Veracruz se convirtió en uno de los territorios más peligrosos para el ejercicio del periodismo, no solo de México, sino de todo el mundo, especialmente en el periodo de Javier Duarte, pero todo indica que el cambio de gobierno no sirvió absolutamente de nada. Las autoridades dieron a conocer que el periodista murió por disparo de arma de fuego en la colonia Renacimiento del municipio de Gutiérrez Zamora, pero al cierre de la edición no habían proporcionado detalles de la manera en que fue privado de la vida. Ana Laura Pérez, de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas allá en Veracruz, informó que Vázquez Atzin había recibido amenazas de muerte por parte de un alcalde de la región cuyo nombre no se precisó. Lo que nos reportan compañeros de la zona es que tenía amenazas de un alcalde y de un notario público de la zona y que será algo que tengan que evaluar las autoridades. Otra vez, detrás de las agresiones, en este caso asesinato lamentablemente de los periodistas, hay autoridades políticas como responsables, o por lo menos señaladas. Y justo este asesinato ocurre cuando se cumple un año también del asesinato de Miroslava Brecht, la periodista chihuahuense que era corresponsal del diario La Jornada y que usted recordará, pues está, a pesar de que hay algunos detenidos, todavía hay un manto de impunidad en la investigación a fondo del asesinato de Miroslava Brecht. Le voy a compartir una nota que apareció en un periódico de Chihuahua y resulta que una persona, un político involucrado en el asesinato de Miroslava Brecht, estaba el día de ayer en primera fila del Congreso del Estado. Y leo la nota que apareció en el diario Chihuahua. En primera fila en el Congreso, durante la comparecencia de Pablo Cuarón, secretario de Educación, se encontraba ayer por la tarde Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, exalcalde de Chinipas. El también exfuncionario de Educación fue mencionado dentro de la investigación del asesinato de la periodista Miroslava Brecht Balducea, ocurrido el 23 de marzo del 2017. Una vez que la prensa lo reconoció, este personaje involucrado, Hugo Ahmed Schultz, salió huyendo de la Torre Legislativa y dijo que no tenía nada que decir y que ya había declarado ante la Fiscalía en la indagatoria. Él es mencionado como la persona que llevó al crimen organizado de ese municipio audios de la periodista Miroslava Brecht para deslindarse de reportajes por candidaturas priistas del 2016 involucradas con el grupo criminal de los Salazar, que a su vez es parte del cártel Sinaloa. Y el diario La Jornada, para quien colaboró como corresponsal Miroslava Brecht, publicó que a un año que se va a cumplir del asesinato de Miroslava Brecht, prácticamente hay una total impunidad. En Chihuahua, donde fue asesinada el 23 de marzo del año pasado la periodista Miroslava Brecht, corresponsal de este diario, hay casi 10 reporteros que se han visto obligados a dejar la entidad e incluso el país ante amenazas. El crimen organizado lleva años aquí, pero nunca se habían metido con los periodistas y ahora hay políticos de por medio. Nunca había habido el crimen organizado junto con el poder político. Eso es lo que ha hecho la diferencia. Nadie le cuadra o piensa que esto, el asesinato de Miroslava fue por el mero crimen organizado, fue por denunciar al crimen en su relación con los partidos políticos. Es el ángulo que tiene esta nota que se publica en La Jornada, una nota que firman Emil Olivares y Néstor Jiménez, y añaden: el caso denunciado por Miroslava Breach, relacionado con candidatos y funcionarios municipales ligados directamente a líderes de agrupaciones delictivas, sigue vigente. En Chinipas, una de las demarcaciones denunciadas por la periodista, el PRI postuló para la alcaldía en las elecciones de este año a Salomé Ramos Salmón. Su hermana está casada con Alfredo Salazar Ramírez, acusado de ser lugarteniente del cártel de Sinaloa y uno de los líderes del grupo conocido como Los Salazar, e hijo de Adán Salazar Zamorano, Don Adán, ambos detenidos por su presunta participación con grupos de la delincuencia organizada. ¿Qué mejor ejemplo de justamente de estas implicaciones entre crimen organizado por el poder político que estaba denunciando Miroslava Breach? Ahora, ¿para qué se articulaban, para qué se vinculaban poder político, crimen organizado? Bueno, para sembrar terror, para desplazar gente, para asesinarla en algunos casos, y para actuar impunemente en la explotación de materiales. Entre otros casos, le mencioné en el bloque anterior este pronunciamiento de comunidades indígenas del estado de Chihuahua y de organizaciones civiles de allá que están denunciando la devastación minera, y en muchos casos no solamente es explotación de bosques, sino también de minería, en esta troika que muchas veces hemos mencionado, que completan los gobernantes, es decir, el poder político, el poder económico y el poder de la violencia privada, que es el crimen organizado. Bueno, este es un caso concreto y pues es el caso que está en contra o que está detrás del asesinato de Miroslava Breach. Vamos a compartirle también un informe que se presentó el día de hoy, un informe bastante interesante, que tiene que ver sobre quiénes son los propietarios de los medios de información en el país. La revista Proceso, que obtuvo un informe completo, lo publicó desde ayer, una síntesis. En esta síntesis señala que son 11 familias mexicanas las que controlan la mayoría de las noticias que reciben los mexicanos. 11 familias poseen la mayoría de los medios de comunicación más influyentes de este país. Son estos los que acaparan el mayor porcentaje de audiencia y los que se llevan las mejores tajadas de publicidad oficial, pero también los que ofrecen una cobertura homogénea de la vida política del país, generalmente en la línea con el gobierno. Leemos esta síntesis que se publica en la revista Proceso sobre la concentración de los medios en muy pocas manos. Y como dice aquí, los apellidos de estas familias son familiares para los mexicanos, pues están intrínsecamente vinculados con el poder y sus intereses se mueven más allá de la esfera de la información. Son la familia Azcárraga, que son propietarios mayoritarios del grupo Televisa, la familia Vázquez Raña, que tiene el grupo empresarial Ángeles, la familia Salinas Pliego, del grupo Salinas, propietarios de Televisión Azteca, de Electra, pero ahora que ya han incursionado en minería, en eólicas, incluso aquí en Jalisco, tienen concesiones para explotación energética en zonas muy cercanas como Zapopan y también en Los Altos, la familia Salinas, que son no solamente está ya en los medios. La otra familia importante en los medios es la familia Slim Helú, que es forma parte del grupo América Móvil, los Ili, que son dueños del grupo El Universal, y los Vargas Gómez de MBS Noticias, los que corrieron a Carmen Aristegui hace poco más de un año. Solo 6 de los 42 medios con mayor audiencia en el país tienen agendas informativas independientes del gobierno, se señala en este informe. ¿Quién mueve los hilos de los medios que promovieron las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y del Centro de Comunicación Social CENCOS, y que fue publicado dado a conocer este mismo jueves? Los medios que tienen agendas informativas independientes, de acuerdo a este reporte, son la revista Proceso, los portales electrónicos Aristegui Noticias, Animal Político y Sin Embargo, así como el periódico Reforma y su edición que se edita en Monterrey, El Norte. No es coincidencia que casi todos estos medios se encuentran fuera de la lista de los medios consentidos por el gobierno federal en el otorgamiento de publicidad oficial, a pesar de estar entre los más leídos del país. En este documento se basa en el estudio de los 42 medios mexicanos con mayores audiencias, 8 televisoras, 11 estaciones radiofónicas, 11 medios impresos y 13 medios digitales. A partir de este estudio, Contar lo Bueno Cuesta Mucho, elaborado por la organización civil Fundar, el informe recuerda que los 10 principales grupos de medios que acapararon la publicidad oficial entre el año 2013 y 2016, es decir, en este periodo, estos primeros 4 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, no sorprende que Televisa y TV Azteca, solamente ellos, se llevaron el 27%, puesto así, 27 de cada 100 pesos de la publicidad que paga el gobierno de Enrique Peña Nieto se fue para Televisa y TV Azteca. Estamos hablando de cantidades millonarias, de miles de millones de pesos. Le siguieron TV Imagen, las radiodifusoras Radio Fórmula, Radio Centro, Imagen, MBS y ASIR, así como los periódicos El Universal, Milenio, Excelsior, los periódicos de los soles de la Organización Editorial Mexicana, La Jornada y hasta el diario La Crónica de hoy, pese a su modesto tiraje. En resumen, basta condicionar los favores o los millonarios contratos de un puñado de familias para incidir en la agenda pública de un país de 127 millones de personas. Esto es lo que se incluye en este informe. Bueno, pues con esto llegamos al fin de este del programa de esta tarde. Antes de despedirme, solamente voy a recordar esta información que se está haciendo para esta convocatoria el día de mañana viernes, 6:30 de la tarde, frente a la explanada del Auditorio Salvador Allende, ahí en la Normal, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Quién está convocando? Están convocando por lo pronto estudiantes, entiendo que también profesores de la Universidad de Guadalajara, del Centro de Medios Libres, a donde pertenecían, donde estaban estudiando estos 3 jóvenes de distintas partes del país que fueron desaparecidos en Tonalá el pasado lunes por la noche, y también estudiantes de el ITESO. Me parece una convocatoria muy importante. Ya no pudimos establecer contacto con Jesús Medina porque apenas en un par de minutos saldrá una rueda de prensa, pero lo que sí alcanzó a decir es que para el sábado se va a convocar a una nueva manifestación para pedir no solamente por estos 3 estudiantes de cine, sino también por 2 estudiantes de la Universidad de Guadalajara que están desaparecidos apenas también en esta misma semana. Se trata de un estudiante de medicina de nombre César Ulises Arellano Camacho, de 18 años, y de Susana Carolina Gutiérrez Flores, estudiante de psicología. Por estos casos, por los 3 estudiantes de cine, es decir, estos 5 estudiantes, pues parece ser estarse detonando una movilización importante. Hoy la manifestación de esta mañana fue muy intensa, fue muy fuerte. Esperemos que la del sábado también lo sea y la asamblea de mañana logre avanzar una respuesta de la sociedad frente a este flagelo, frente a esta tragedia, frente a esta cara de las más horrorosas de la guerra que vivimos en México. Muchas gracias por sintonizarnos. Quédese con nuestros amigos de Punto 5 aquí en el 104.3 de FM, la programación habitual en otras emisoras universitarias. Soy Rubén Martín, le agradezco que nos haya sintonizado y por supuesto le invito a que mañana me acompañe en Otra Cosa Pública 2.0. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.